El español de Puerto Rico es florido, único, con personalidad, con carácter. En Puerto Rico, por ejemplo, no nos caemos, nos escocotamos. No nos vamos lejos, nos vamos al Jurutungo Viejo.
El español de Puerto Rico, donde arranca este viernes el 7º Congreso de la Lengua Española, es florido, dice el profesor de Filosofía y Lengua, Gabriel Paisi, en su programa televisivo En Buen Español, difundido desde 2009 en el canal Univisión. El español de Puerto Rico tiene características propias de la isla caribeña, pero en ese estado libre asociado con Estados Unidos, la lengua hispana también se ve cada vez más influenciada por el inglés.
El anglicismo son palabras que decimos en español que provienen del inglés y muchos anglicismos son correctos y son aceptados. Por ejemplo, béisbol, estrés. El Spanglish es, la tendencia es terrible, en mi opinión, de mezclar el español y el inglés, el español y el English. Cuando dicen, me voy para el mall de shopping. Bueno, pues tú puedes decir, me voy al centro comercial de compra. Igual, por ejemplo, cuando dices que móntate en el truck, que no es truck, en vez de decir, pues, el camión. Un Spanglish muy común es, te llamo para atrás. Eso viene del inglés, call you back. Mejor te devuelvo la llamada.
Pero más allá de Puerto Rico, en América Latina, ¿cómo convive nuestra lengua con el inglés? Ilan Stavans es profesor de cultura latinoamericana en el Amherst College, en el noreste de Estados Unidos.
El español está en una encrucijada. El inglés, siendo la lengua más importante a nivel de negocios, a nivel científico, a nivel de la publicidad, tiene un gran impacto en otras lenguas en general, pero en particular en el español por su coexistencia en el mismo continente. Y se escucha en Buenos Aires, en Bogotá, en la Ciudad de México, en San Juan, en San José. Se escuchan una cantidad asombrosa de neologismos, de préstamos, de anglicismos, que se incrementa con el paso de los años. Claro que mientras uno esté más lejos de Estados Unidos a nivel geográfico, pongamos La Pampa o alguna región desértica o tropical del Brasil o de Perú, la presencia del inglés se reduce al arribo de turistas o a los medios de comunicación. En el caso contrario, se escucha con mucho más frecuencia en las grandes metrópolis y sobre todo en las disciplinas y actividades profesionales donde el encuentro de esas dos culturas o de esas dos civilizaciones es mucho más intenso.
¿Puedes darnos ejemplos?
En el mundo de los deportes, por ejemplo, la presencia en el béisbol en particular de términos de origen anglosajón es muy fuerte. Por ejemplo, te doy casos como el bat, el home run, la base. A nivel de la publicidad, elementos básicos como el marketing, el feedback, que se escuchan constantemente y que en muy raras ocasiones en los países de América Latina la gente intenta incluso buscar el equivalente en español. Ahora, términos más recientes, muchos de ellos vienen de la música. En el rap, en el hip hop, en la salsa se escuchan muchos términos. La police, el hood, que se escribe H-O-O-D, que viene de neighborhood o de vecindario.
En Estados Unidos, más de 50 millones de personas hablan español. Es el segundo país con más hispanoparlantes. Ahí en particular, la coexistencia del español y del inglés ha desembocado en nuevos desafíos para los lingüistas. Nació y tomó fuerza en particular el Spanglish, una mezcla sorprendente de las dos lenguas, pero también de las dos culturas, norteamericana y latinoamericana. El escritor estadounidense de origen mexicano, Ilan Stavans, lleva 20 años estudiando el español de Estados Unidos. En los años 2000 creó la primera cátedra de Spanglish y publicó un diccionario de lo que considera como una lengua en sí.
El Spanglish no es un español incorrecto o un español que fluye de otra manera. El Spanglish en realidad es la mezcla de códigos que genera una nueva posibilidad lingüística. Un Spanglish parlante va del español al inglés y de regreso, o del inglés al español y de regreso. Las tres estrategias que utiliza un Spanglish parlante son el cambio de códigos, la traducción simultánea, pensar en un idioma y comunicarse en el otro, y la gestación de todo tipo de neologismos que no son individuales, sino que se van dispersando y reconociendo como términos socialmente aceptados. Te doy algunos ejemplos: rufo en vez de techo, marqueta en vez de mercado, factoría en vez de fábrica, parquear el automóvil, etcétera. Son términos que no encuentras ni en una lengua ni en la otra. No es que estén mal usados, es que sean inventados. Spanglish es un fenómeno de todas las clases sociales, no solamente de las bajas. Las clases altas y educadas también lo hablan, también lo escriben. Es un fenómeno a nivel nacional en los medios de comunicación. Hay estaciones de radio en Estados Unidos que solamente emiten programas en Spanglish. Hay periódicos, hay novelas y obras de teatro escritas en Spanglish. Hay libros infantiles.
Usted, en el fondo, defiende el Spanglish como una lengua como tal, como sí en sí.
Es una lengua en rápida gestación. Yo creo que el Spanglish hoy es muy parecido al español del siglo XIII, que pasaba del latín vulgar a la lengua de Castilla y que era vista como una manifestación lingüística contaminada, impura y de las clases iletradas.
Y Lanstavans fue hasta publicar una traducción del Quijote en Spanglish.
Primeros párrafos del Quijote en Spanglish. In un placete de la Mancha, which nombre no quiero remembrarme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tiene una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo y un greyhound para el chase.
Una barbaridad para algunos. En Nueva York, Gerardo Piña Rosales dirige la Academia Norteamericana de Lengua Española. Fue la última academia del idioma hispano en ser creada en 1973. Para el escritor y catedrático, el Spanglish no es una lengua. Usted entonces hace una diferencia en lo que sería el español de Estados Unidos y el Spanglish.
No, sí, por supuesto que sí, ¿no? Cuando hablamos de español de Estados Unidos no es algo monolítico, pero sí se puede hablar de un español, digamos, de estándar o un español medio, un español que se atiene al español tradicional, clase media si quiere, al fin y al cabo son los que dictan un poco, ¿no?, las modas lingüísticas y de otras cosas. Y después, aparte de eso, el Spanglish, que suele ser una influencia muy deformante si quieren, aunque no me gustaría usar quizá esa palabra, ¿no? Pero sí, según lo define la academia, es simplemente pues una modalidad lingüística de un grupo. Claro, no podemos hablar tampoco de millones, ¿eh? El Spanglish lo va a hablar pues un grupo aquí en Los Ángeles y otro grupito en Nueva York, etcétera, ¿no? Con una influencia muy grande y negativa del inglés. Nosotros, claro, en ese caso, no es que nos opongamos, nosotros no podemos hacer nada, lo único es simplemente, ¿no?, guiar un poco a los que quieren mejorar el español. ¿Por qué? Porque a la hora de un trabajo nadie se puede presentar hablando Spanglish. Lo ideal, o sea, lo que nosotros propugnamos es que las personas hablen lo mejor posible las dos lenguas, o sea, aquí en Estados Unidos, o sea, que sean realmente bilingües.
La Academia Norteamericana ya logró que la Real Academia reconociera los estadounidismos como palabra, como hablamos de argentinismos o de mexicanismos. Quiere ahora que se introduzca la palabra hispanounidense.
Creo que quizás un término que nos describe perfectamente, ¿no?, es ese, es el de hispanounidense. Son personas que o llevan muchísimos años aquí o incluso han nacido aquí, pero que se expresan también en español, ¿no? Quizás en un futuro lejano, pues ese español, digamos, de Puerto Rico, ese español de Santo Domingo, ¿no?, un español caribeño y tal, tenga cada vez más influencia, sobre todo en la fonética, ¿no? Creo que el futuro, desde luego, del español no está en España, eso está más claro que el agua. El futuro del español está, si no Estados Unidos, además de Estados Unidos, México, por supuesto, ¿no?, y todos los países hispanoamericanos, ¿no? Así que lo que vemos un poco es que la brújula de la lengua española cada vez más se orienta al mundo americano.
Y según el Instituto Cervantes, para 2050 Estados Unidos superará a México y se convertirá en el país con más personas hispanohablantes en el mundo.